Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario y urgente convocado para hoy, 4 de abril, a las 8:30 de la mañana. En primer lugar, vamos a declarar la urgencia. ¿Votos a favor de declarar la urgencia del mismo? ¿11, 12, 13, 14? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Pasamos al siguiente punto, propuesta de la concejal de Hacienda y Contratación para declarar la nulidad del acuerdo adoptado por el Pleno del 24 de noviembre e iniciar procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad del apartado E del anexo contenido en la adenda de modificación del contrato formalizada el 23 de septiembre del 2009 y declarar la lesividad del apartado C del referido anexo.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Suelo en sesión urgente celebrada el día 3 de abril del año 2012 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, declarar nulo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación el 24 de noviembre del año 2011 por estar incurso en causa de nulidad, debiendo dejarlo sin efecto, así como de conformidad con lo establecido en la consideración tercera del dictamen del Consejo Jurídico número 48/2012, en base a lo establecido en el artículo 62, letra E, de la Ley 3092, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la misma ley. Segundo, iniciar un procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio para declarar nulo en anexo contenido en la adenda firmada el 23 de septiembre del año 2009, que lleva por rúbrica normas económicas financieras aplicables a la prórroga contractual y canon total adelantado en base al artículo 62 de la Ley 3092. Tercero, iniciar un procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio para declarar nulo el apartado E del anexo contenido en la adenda de 23 de septiembre del año 2009, que lleva la misma rúbrica. Cuarto, iniciar un procedimiento para declarar la lesividad del apartado C del anexo contenido en la adenda de 23 de septiembre del año 2009. Quinto, adoptar como medida cautelar la suspensión de la ejecución del apartado E del anexo contenido en la adenda que lleva por rúbrica normas económicas financieras aplicables a la prórroga contractual en base a lo establecido en el artículo 104 de la Ley 3092, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para que formule alegaciones en cuanto a la medida cautelar de suspensión que deberán ser resueltas de manera expresa por el Pleno, a partir de cuya notificación será efectiva la suspensión. No obstante, de no presentarse alegaciones, será efectiva la suspensión a partir del día siguiente del transcurso del plazo señalado. Sexto, notificar los acuerdos a la Mercantil S.A., concediéndole un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. En caso de ser presentadas estas y una vez resueltas por el Pleno, deberá remitirse el expediente al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita su dictamen preceptivo de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 3092.
¿Queda unida?
Bien, lo primero que quería decir es que hemos votado a favor de la urgencia, pero bueno, sencillamente también decir, añadir a eso que se podría haber llevado directamente al pleno ordinario, no se hizo. Nuestro grupo no quiere poner más pegas de las que ya lleva el tema, y entonces, bueno, pues lo votamos de urgencia, pues bien. Se podría haber llevado perfectamente al pleno ordinario, que también se podría haber hecho otro día distinto al jueves, pero así están las cosas. Nos vamos a seguir manteniendo en el mismo principio que ya defendimos en su día, y es que no entramos en el fondo de la cuestión, porque si bien por principio defendemos en teoría al ayuntamiento, también es verdad que ha habido una serie de irregularidades por parte del propio ayuntamiento a la hora de llevar el caso este de Urbaser, y por tanto tampoco nos vamos a poner a favor de la empresa. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ya le dio un buen toque de atención al ayuntamiento en la forma en que ha llevado el tema, e incluso en la página 6 del informe que remite el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, pues se dice expresamente que el anexo al que se remite, dice, la adenda al contrato cuenta con un anexo de normas económico-financieras aplicable a la prórroga y al canon adelantado, que habría que saber qué ha ocurrido con esos 6 millones que adelantó Urbaser, habría que ver dónde han ido, habría que ver qué se ha hecho con ello. Digo, la adenda al contrato cuenta con un anexo de normas económico-financieras aplicable a la prórroga y al canon adelantado, anexo al que se remite de forma expresa, anexo al que se remite de forma expresa el acuerdo segundo de la adenda. Luego hay un informe de la secretaria en la que dice que eso era una cosa que iba aparte, pero expresamente cuando se habla, cuando se desarrolla la adenda, se refiere expresamente a un anexo que se supone que, por tanto, entra, forma parte de lo mismo que aprobó el Pleno, el Pleno aquel famoso de 2009, porque expresamente lo pone. Entonces, si en la adenda pone se anexa tal cosa donde aparecen normas tal, si se dice expresamente, como se dice expresamente y recuerda al Consejo Jurídico, pues está claro que ustedes cuando aprobaron en aquel pleno lo que aprobaron no miraron bien los papeles. Y esta es una de las muchas cosas que el Ayuntamiento no ha llevado bien en este tema. Podríamos meter el tema de Urbaser en un contexto más amplio y... Bueno, pues el contexto más amplio sería cómo se ha gobernado este ayuntamiento en los últimos años, cómo es posible que se firme un acuerdo tan discriminatorio, tan malo para el ayuntamiento en el 2009, tan malo, pero se firmara, se recogiera un dinero fácil y ahora, a vuelta de un par de años, dos años y contamos desde noviembre, pues resulta que el acuerdo aquel fue malísimo. Nos desdecimos de todo lo dicho, la secretaria y el interventor y la propia alcaldesa pues dicen que es en informes distintos, dicen que en fin, que todo aquello estuvo muy mal y entonces se quiere desandar un camino que se andó en su momento y que se andó y se firmó, quizá malamente, pero se firmó. Entonces, nosotros, por supuesto que no estamos en contra del ayuntamiento, que duda cabe, pero tampoco estamos a favor de hacer las cosas de cualquier manera. Por eso tampoco nos vamos a poner a favor de la empresa. Y en este sentido nosotros nos vamos a abstener.
Grupo Municipal Socialista.
A ver si funciona este. Buenos días. Vamos a ver, por segunda vez o por enésima vez, este pleno va a volver a tratar este asunto de declarar nulos acuerdos anteriores. Esperemos que la documentación que se remita al Consejo Jurídico esta vez sea la correcta y no volvamos a hacer el ridículo, y que esté clara y que sea coherente y se ajuste a la legalidad para que no vuelva a ocurrir lo que nos está pasando y no nos den el repaso que nos da el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. El Grupo Municipal Socialista en las comisiones informativas se manifestó absolutamente desconcertado por esta forma de gestionar y por estas chapuzas que durante los últimos años, en los últimos años está incurriendo el gobierno de este pueblo. Concretamente, cuando se formaliza en el 2009 una ampliación del contrato de la concesión que se tiene a la empresa suministradora del servicio de agua, el Grupo Municipal Socialista se opuso a las condiciones y varias de las personas que se sientan aquí del actual equipo de gobierno apoyaron aquella medida de una forma expresa y nosotros pensamos que absolutamente ciega. Y nosotros fuimos a un contencioso administrativo que perdimos, pero pensamos que era absolutamente injusto y que estaba mal planteado y que era lesivo para los intereses del ayuntamiento. Y así ha sido. Y así lo están reconociendo hoy. Así están reconociendo que los acuerdos que se tomaron en aquel momento eran lesivos, pero son legales. Eran poco éticos, pero son legales. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar a enmendarle la plana, ni a ratificar ni a bendecir los acuerdos descerebrados que se tomaron en su día. En el contrato que se firma entre el Ayuntamiento y Urbaser, por el que se amplían los servicios, continuamente se hace referencia a la propuesta de la empresa, a un registro de entrada 11.807 de 23 de julio de 2009. Y en esa propuesta de la empresa, que aparece, porque así lo dice expresamente el informe jurídico, no son argumentos que yo me esté inventando, son lo que nos dice el informe jurídico de la región de Murcia. En esa propuesta de la empresa se habla, en primer lugar, de unos umbrales de facturación. Eso quiere decir que si la empresa no facturaba X millones o miles de euros, el ayuntamiento tendría que completar la facturación hasta un mínimo. Eso es lo que quiere decir. Y además se autorizaba expresamente a la empresa para que cobrara el recibo de la basura. Sí se autorizaba, sí señora. Eso lo dice aquí. Pues no se lo habrá leído. No se lo habrá leído. Se autorizaba expresamente a la empresa para que cobrase los recibos de la basura. Y nosotros dijimos en ese momento que eso era un absoluto disparate. Que era un absoluto disparate. Eso es la propuesta de la empresa y eso es lo que asume el anterior equipo de gobierno del Partido Popular y que está trayendo tantos prejuicios para el Ayuntamiento de Totana, para el conjunto de los vecinos. Según el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, los informes técnicos, incluido el de la secretaria, era favorable a favor de ese acuerdo. Él dice, el Consejo Jurídico, que tiene en su poder los informes técnicos. Y el único informe técnico en contra fue el de la anterior interventora. Fue el único técnico que se manifestó en contra. Eso es lo que dice el informe del Consejo Jurídico. Repito y recuerdo que el Grupo Municipal Socialista denunció ese disparate que se estaba materializando e interpusimos un contencioso administrativo. Desde el primer momento estuvimos velando por los intereses de los vecinos y de las vecinas de este pueblo. Ahora, una vez que se ha consumado el desaguisado, se quiere dar la vuelta diciendo donde dije digo, digo Diego. Pero esas no son. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Entre algunos de los acuerdos que ha adoptado el equipo de gobierno y que nos trae al Pleno para que ratifique, es el de la ejecución de la fianza de Urbaser para pagar las facturas de la mancomunidad de los canales del Teivilla. Actualmente se le deben 3.300.000 euros a los canales del Teivilla. 3.300.000 euros. Hay una fianza de Urbaser de 2 millones. Nos imaginamos que si se ha incautado esa fianza, esos 2 millones, se va a incautar. Pues bien, si en el momento en el que... ¿Puedo seguir? Gracias. Nos imaginamos que una vez que se incaute esa fianza, se pagará lo que se pueda de las facturas pendientes de los canales del Teivilla. Además, si en la adenda de 2009, que en su día asumió, ratificó y bendijo el Partido Popular como agua de mayo, resulta ser tan lesiva para los intereses municipales, tendrá que devolver, si todo esto se da marcha atrás y todo esto se echa atrás, tendremos que devolverle a Urbaser todo el dinero que adelantó en su momento. 6.200.000 euros de canon anticipado, más los impuestos correspondientes, 240.000 euros más. Si decimos a Urbaser que esto es inviable, que lo ha hecho mal y que se tiene que ir, habrá que devolverle el canon anticipado. Tendremos que devolverle la compensación que tuvo que hacer a la antigua adjudicataria de basuras antes de que entrara la generala y de la residencia de la tercera edad. Eso fueron 3.761.000 euros los que tuvo que ingresar Urbaser para que se fuese la anterior adjudicataria. Además, en ese momento se contemplaba un plan de inversiones de 1.800.000 euros. Ante todo esto, ¿estamos en condiciones de afrontar todo el dinero que tendríamos que devolverle a Urbaser? ¿O es que Urbaser nos lo va a perdonar todo y se va a ir tranquilamente? ¿No nos estamos metiendo en una ratonera y en un callejón sin salida? Lo que se va a votar esta mañana aquí no es algo irrelevante. Puede tener serias repercusiones contra los que tomen acuerdos que no sean legales. De hecho, me consta que hay una querella interpuesta por la empresa, por la mercantil de la que estamos hablando, ante el juzgado de instrucción número 2 de Totana, contra la alcaldesa, contra tres concejalas del ayuntamiento, contra dos concejalas y tres técnicos por delitos de prevaricación, falsedad en documento público y estafa. Eso está ya interpuesto y admitido a trámite. Y me imagino, sí, eso es así, no te rías porque es así. Está interpuesto y admitido a trámite. Y se podría ampliar, evidentemente, contra quien adopte acuerdos que sean claramente ilegales o no vayan, no estén tomados de acuerdo a derecho. Es decir, la empresa o el fiscal podría ampliar total o parcialmente a los integrantes de esta posible querella. Como dijo en su día, cuando ya hemos y esto ya lo hemos discutido aquí varias veces, en este mismo foro, en este mismo pleno, como dijo en su día el portavoz del equipo de gobierno, lo que les mueve es la salvaguarda de los intereses de los totaneros y no los intereses particulares de una mercantil. Nosotros hemos manifestado y hemos demostrado desde 2009 que lo que estábamos haciendo es defender los intereses de los vecinos. Nosotros lo estábamos demostrando. También el portavoz debiera saber, como dicen sus colegas, que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y me imagino que se habrán agotado todas las vías de diálogo y todas las posibilidades con la empresa para poder llegar a acuerdos. En cualquier caso, insisto y reitero, el grupo Municipal Socialista considera que esto es una huida hacia adelante, que esto no tiene ni pies ni cabeza, y yo quiero decirle a los concejales del Grupo Popular que reconsideren su postura y que no se metan en esta trampa y que no se metan en esta ratonera en el que, aconsejados por no sé muy bien quién, los están metiendo.
Grupo Municipal Popular.
Bien, voy a empezar para que no se me quede nada en el tintero, en este caso contestándole a mi compañero del Grupo Municipal Socialista. Me alegra y me sorprende en este caso la grata información que tiene usted de que es capaz hasta de saber de esas futuras querellas criminales que parece ser que por ahí están interpuestas, según lo que usted dice, y según lo que dice en este caso de manera torticera la empresa, la mercantil Urbaser, en suscrito a alegaciones de manera torticera, vuelvo a repetir porque no está metida a trámite, por lo menos la información que tenemos los que estamos aquí, vuelvo a repetir, usted y posiblemente la empresa o quienes hayan detrás tienen una información más privilegiada que la que estamos en este caso aquí, los que supuestamente tenemos la potestad de gobernar y los que supuestamente cometemos las irregularidades y después hablaremos de las irregularidades, nosotros no tenemos conocimiento de la misma, no hemos tenido ninguna notificación por parte del juzgado y cuando la tengamos no pasa absolutamente nada. La mercantil Urbaser puede presentar todas las querellas que estime oportuno, está en su legítimo derecho, pero eso no va a amedrentar en este caso los intereses de este grupo municipal, de este equipo de gobierno, que no es otro que lo que usted ha dicho, defender los intereses generales sobre los intereses particulares, antes, durante y después. Con respecto a lo que me comenta mi compañero del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ustedes no entran en el fondo de la cuestión. Bien, eso es una postura lógica. Es una postura lógica cuando se está en la oposición y tenemos dos opciones, omisión o acción. La acción la hacemos nosotros, que tenemos en este caso la obligación moral, ética y política, con todas las consecuencias, vuelvo a repetir, porque luchamos por los intereses de todos los totaneros y totaneras. La oposición tenía dos opciones, una, mantenerse al margen y criticar, pase lo que pase, si sale bien, evidentemente será porque la oposición ya lo dijo en su día, como en este caso es el Grupo Municipal Socialista, y si sale mal, será porque en este caso el Grupo Municipal de Izquierda Unida, a día de hoy, ya lo vuelvo a repetir, que se abstiene. Señores, esto es más complejo de lo que parece. Es tan complejo como que estamos hablando de un contrato de una complejidad técnica y jurídica de gran complejidad. Y eso significa que la posesión de la verdad con respecto a este contrato ni la tiene el Grupo Municipal Socialista, ni la tiene el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ni la tiene la mercantil y posiblemente tampoco la tenga el Ayuntamiento. Por eso, los contratos de este tipo terminan en los tribunales. Y en este caso terminará, si no pasa nada, y aquí no se ha cerrado absolutamente ninguna puerta con respecto a intentar llegar a ningún acuerdo extrajudicial, ni se ha cerrado, ni se va a cerrar, y siempre está abierta la misma. Y evidentemente siempre un mal acuerdo es mejor que un buen pleito. Eso también lo comparto con el responsable del Grupo Municipal Socialista. Pero vuelvo a repetir, se miran los intereses generales, los intereses que nosotros representamos con respecto al Ayuntamiento. Entendemos que la política que estamos llevando desde que tenemos la potestad de gobernar No hablo de legislaturas anteriores, hablo de 9 meses para acá. Por lo menos las personas que les habla. Ha hecho alusiones directamente al portavoz, que soy yo. 9 meses para acá. Nuestra postura es una postura lógica. Tan lógica como que vamos a revisar y estamos revisando todos los contratos que tenemos de suministro y de cualquier gestión que el ayuntamiento tiene firmado hasta la fecha. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es una postura lógica, ética y correcta desde el punto de vista político. Si no tenemos la razón, no pasará absolutamente nada. Si los tribunales no nos dan la razón, hay veces que se gana y veces que se pierde. Y punto. Pero jamás nadie nos podrá decir que no hemos defendido los intereses del ayuntamiento de Doñana. Como ustedes, y ya lo dije en este caso en el pleno anterior que tuvimos, allá por el mes de noviembre, ya hicieron en su día. Se fueron al contencioso administrativo porque entendían que era lesivo para los intereses del ayuntamiento. Y lo perdieron, pero jamás nadie le podrá decir a ustedes que en su momento lo que ustedes entendían que era lo justo, no lo defendieron. Lo defendieron hasta la saciedad. Lo perdieron, pero no pasa absolutamente nada. Esa postura que en su día ustedes tuvieron es la que nosotros estamos adoptando ahora. Pues como a repetir, entendemos que existen serias dudas de derecho con respecto a lo que aparece firmado en el contrato y no en el contrato, en la adenda, que son dos cosas totalmente distintas. Por lo tanto, con respecto a la mercantil, que presente las querellas que estime oportunas. Con respecto a la información que tiene el Grupo Socialista, con respecto a las mismas. Nosotros, a fecha de hoy, no las tenemos, pero si es así, pues nada, cuando vengan las querellas, si se admiten a trámite o no, en función de las consecuencias se actuará. Y ya si nos centramos en lo que realmente es el problema, que es lo que nosotros entendemos que es un contrato, voy a repetir, que tiene serias dudas de derecho, en cuanto a lo que nos plantea en este caso el Consejo Jurídico Consultivo, estamos en la fase inicial de una revisión de un contrato de esta magnitud, según nos marca en este caso la normativa administrativa, en la fase inicial. Y es cierto que se ha declarado nulo esa primera fase, se ha declarado nula por defecto formal, pero señores, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Se vuelve a articular y se vuelve a presentar con las modificaciones, si usted ha leído, y me consta que lo ha leído por lo que acaba de decir, la resolución del Consejo Jurídico Consultivo, habrá visto que en el propio informe ya plantea cómo se tiene o lo que entiende que se tendría que hacer. Eso es lo que venimos esta mañana a hacer aquí, a día de hoy. No lo que se hizo en el mes de noviembre. Estamos en el mes de abril y venimos a hacer y aplicar las modificaciones que dice el Consejo con respecto a la misma. Y esas modificaciones tienen, en este caso, nombres y apellidos, que son, concretamente, en la adenda, en el punto que te aparece con respecto a las normas económicas, financieras y aplicables, contractual y canon total adelantado, nosotros entendemos que no se ajusta a derecho, que existen serias dudas de derecho. Y ya no hablo con respecto a la interpretación, hablo de serias dudas de derecho. ¿Por qué? Porque no existe una concurrencia de voluntades. En segundo lugar, porque el acuerdo del Pleno no se ve plasmado de manera expresa e íntegra, en este caso lo que dice la adenda. Y en tercer lugar, porque hay una, bajo mi punto de vista, y en este caso bajo el punto de vista de lo que aparece y dicen los técnicos municipales, que son los que emiten los informes para llegar y emitir al Consejo Jurídico, existen importantes deficiencias desde el punto de vista de los requisitos formales. No aparece la firma del interventor, la firma de la secretaria, no aparece la firma del alcalde en su momento que tenía la potestad de gobernar. Pero, señores, mucho más importante, no aparece ni tan siquiera la firma del legal representante de la mercantil Urbaser. Esa adenda es donde viene recogido el canon, que ahora pasaremos a hablar del tema de la tasa de la basura. Igualmente aparecen umbrales de facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuanto menos existen serias dudas de derecho y nosotros llegaremos con respecto a las mismas hasta donde haya que llegar, sin ningún tipo de coacción, defendiendo intereses generales sobre intereses particulares. Y voy a repetir, nosotros sí nos manifestamos y nos posicionamos. Una vez dicho eso, lo que se hace es seguir los trámites que nos dice el Consejo Jurídico Consultivo. Revisión de oficio para declarar su nulidad con respecto al tema de la tasa de la basura. Nosotros entendemos que la tasa de la basura es de naturaleza pública. Y entendemos que la tasa de la basura, la obligación, el derecho de dicho cobro, lo tiene el Ayuntamiento de Totana. Entendemos que en función de lo que aparece en el articulado del contrato que en su día y en el pliego de condiciones que en su día se licitó de manera correcta, ilícita, con respecto a la mercantil Urbaser, jamás tiene la potestad. Primero, porque desde el punto de vista jurídico no es viable y segundo, porque no aparece como tal en dicho pliego de condiciones, jamás tiene la potestad para de manera unilateral poder quedarse con la tasa de basura. Por lo tanto, entendemos que el procedimiento con respecto a la misma es un procedimiento que no es correcto. Y de ahí vuelvo a repetir la complejidad que tiene el asunto desde el punto de vista técnico-jurídico. Una vez dicho eso, ¿cuál sería el procedimiento correcto para poder recaudar la tasa de la basura? Pues muy sencillo, el Ayuntamiento de Totana tendría que recaudar la misma, tendría que ser fiscalizado, en este caso, por sus técnicos municipales, que es el interventor y el tesorero, y una vez dicho eso, habría que haber una serie de informes, compensaciones, y realmente, si la tasa de la basura, como aparece en esos umbrales, que voy a repetir, que no están firmados ni por el ni en este caso por la secretaria, ni por el alcalde, ni tampoco por el propio legal representante de la mercantil, si realmente se tuvieran que compensar, esa sería la forma, pero jamás de manera unilateral y excluyente por parte de la mercantil. Seria duda de derecho. No significa que un tribunal te tenga que decir sí o sí. Significa que existen serias dudas y un tribunal lo tendrá que verificar en un sentido o en otro. Y por ahí no hay ningún tipo ni de prevaricación, como decía mi compañero del Grupo Municipal Socialista, y querellas podemos interponer todas las que nosotros queramos, porque es ponerla, admitirla a trámite, si se admite, y después ya veremos. Otro punto importante con respecto a la lesividad que nosotros planteamos en el apartado C de dicho anexo, que estamos en las mismas, es con respecto a los umbrales de facturación. Si nos basamos y leemos un poco el informe, que me consta que seguro que todos lo hemos leído, el informe que dice el técnico municipal y a su vez lo que dice el propio Consejo Jurídico Consultivo, podremos ver que dichos umbrales de facturación son lesivos para los intereses del Ayuntamiento de Totana. Y por lo menos así lo entendimos nosotros, así lo entiende el Grupo Municipal actual. Ese es nuestro planteamiento y esa es nuestra tesis. En su día lo hizo el Grupo Municipal Socialista y los tribunales no le dieron la razón, pero nosotros entendemos que sí, y voy a decir por qué entendemos que sí. Esos umbrales de facturación, bajo nuestro punto de vista, el punto de vista de los técnicos municipales, se basan en una serie de ingresos que son irreales. La suposición, la partida de la propia empresa, es unos ingresos que son irreales. No existe ningún informe técnico que se aporta en dicha adenda ni en dicho contrato que pueda aplicar unos umbrales de facturación a perspectiva hasta el año 2039, tal y como nos plantea en este caso la mercantil Urbaser. Por lo tanto, entendemos que partimos de la base de que dichos ingresos son irreales. En segundo lugar, esto es como luego dicen, la banca siempre gana y el ayuntamiento siempre paga. Ese es el planteamiento que tiene el umbral de facturación que estamos hablando. Pase lo que pase, el ayuntamiento siempre paga. Entonces, si partimos de la base, que dichos umbrales de facturación, sí, y ahora se ríe y le voy a decir la segunda parte. Si partimos de la base, que los umbrales de facturación son irreales desde el punto de vista de los ingresos que nos está planteando la mercantil. Si partimos de la base de que dichos umbrales de facturación no están basados en ningún informe técnico que se presentara o se anexionara a dicha anexión o dicha adenda, y si partimos de la base de que la adenda, donde aparece el umbral de facturación, donde estamos intentando, a través de la vía de la revisión de oficio, que nos plantea el propio Consejo Jurídico Consultivo, que no es nada ilegal ni ilícito, es un planteamiento administrativo, preceptivo, y que nos va a llevar, o bien a llegar a un acuerdo, o bien, en este caso, al juzgado contencioso administrativo en un sentido o en otro. ¿Vale? Si partimos de esa base, que dicha adenda no está firmada ni por la secretaria, ni por el anterior alcalde, ni por el propio legal representante de la mercantil Urbaser, señores, entendemos, y voy a repetir, existen serias dudas de derecho. Y esa es la misión que tenemos nosotros, y nosotros no vamos a mirar para otro lado. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si seguimos con las mismas, lo que venimos a plantear en el punto número quinto es una medida cautelar. Y la medida cautelar, vuelvo a repetir, basándonos en lo que estamos diciendo, si entendemos que dicha tasa de la basura no se puede quedar de manera unilateral por parte de la mercantil, lo que se pide es, en tanto en cuanto se dilucide desde el punto de vista administrativo y en este caso contencioso administrativo, que se paralice en este caso la incautación de dicha tasa. Y esos son los planteamientos que se está diciendo con respecto al asunto que tenemos entre manos. No significa de ninguna forma que hablemos de irregularidades. Irregularidades ninguna. Defectos formales con respecto a la presentación, sí. Pero eso no significa que dichos defectos formales no significa que no vayamos a seguir defendiendo los intereses generales sobre los particulares. Y el resto de la postura de la mercantil, que yo la entiendo, no la comparto, pero la entiendo, es exactamente la misma que tiene el Ayuntamiento de Totana, defender sus intereses. Lo que se hizo en su día o se dejó de hacer, ni lo sé, ni tengo el conocimiento para poder saberlo. Sé lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad. Y voy a repetir. Con razón o sin razón, con respecto a una hipotética sentencia o resolución del órgano que sea, lo que no le va a quedar a nadie la menor duda es que defenderemos los intereses del ayuntamiento hasta la última consecuencia, independientemente de querellas torticeras, independientemente de coacciones por parte de la mercantil o de quien sea menester, independientemente de no tener el apoyo, en este caso con respecto a un asunto prioritario, fundamental y posiblemente de los que tenga mayor calado con respecto al ayuntamiento de Otana, por parte de los grupos de la oposición, que a pesar de que en cierta medida muchas veces dicen que se quieren implicar con respecto al funcionamiento del mismo, aquí tenemos una prueba palpable que cuando realmente hay que tomar decisiones, los que lo tienen que tomar o los que los tomamos, somos los que tenemos, en este caso, la potestad de gobernar, porque la oposición con respecto a esto no se implica. O se abstiene o simplemente critica. Y ese es el planteamiento que tenemos nosotros.
¿Izquierda Unida?
Bueno, aunque yo no estaba, ni estoy en Izquierda Unida, pero sobre todo no estaba en el grupo municipal en el 2009, pues así como el Partido Socialista se opuso en su día al acuerdo que se firmó, Izquierda Unida también estuvo en contra. También estuvo en contra. Probablemente el Partido Socialista perdió, la querella o lo que presentaron,
el contencioso,
porque efectivamente si el ayuntamiento había firmado algo y tiene potestad para, si se firma algo con una empresa privada, pues llevarlo a efecto, pues evidentemente si el ayuntamiento lo firmó, pues no hay más que decir y por eso lo perdieron. Pero precisamente si lo perdió porque el ayuntamiento firmó algo que era legal, lo que no tiene mucho sentido es que 3 años después los mismos concejales, la misma secretaria, el mismo interventor, los mismos técnicos municipales digan no, es que no fue exactamente así como ocurrió la historia. Señores, es que esto es muy serio. Ustedes en el 2009 firmaron algo que no sé muy bien lo que firmaron, pero el caso es que de golpe se llevaron 6 millones y pico de euros para adelante. No sabemos dónde ni qué se ha hecho con ese dinero. Lo cierto y verdad es que no pueden venir 3 años después diciendo no, es que no nos habíamos dado cuenta de que es que ustedes firmaron algo seriamente. Y no solamente lo firmaron, sino que a partir de ahí Urbaser empezó a llevar a efecto ese acuerdo. Y en ningún momento, en esos 3 años, ustedes se han dado cuenta de nada. Y ahora vienen a decir que no, es que nos habíamos equivocado, es que... Y el propio Consejo Jurídico dice, bueno, estamos en la interpretación. Lo cierto y verdad es que en la adenda se cita el anexo expresamente, expresamente se cita el anexo. Y ustedes sabrán, porque si se cita expresamente, yo desde luego no soy jurista, pero si en una adenda o en un contrato que se firma por ambas partes, se cita un anexo, me imagino que no habrá que firmar también el anexo, puesto que si se cita el anexo es porque forma parte de. Y si ustedes no lo tuvieron claro y metieron la gamba, pues tuvieron 3 años para deshacer el entuerto. Ahora vienen y quieren además implicar a la oposición en una historia que ya digo que tiene cosas muy raras, como por ejemplo que a lo mejor Urbaser le ha dado dinero al ayuntamiento y que el ayuntamiento no se lo ha dado a Canales del Teivilla y que por eso la deuda es tan alta. En fin, hay cosas ahí que a lo mejor no tendríamos que explicar nosotros, sino ustedes, a los ciudadanos. Pero desde luego lo que está claro es que ustedes, que tanto defienden a la empresa privada, cuando firman un acuerdo y un contrato serio con una empresa seria, aunque la empresa, por supuesto, al ser privada, tenga como punto de lanza su propio beneficio, ustedes tienen que ser serios a la hora de firmar algo, verlo con lupa, y luego no pueden retractarse de eso de cualquier forma. Porque entonces, ¿quién se va a fiar del Ayuntamiento de Totana? ¿Quién se va a fiar de sus servicios jurídicos? Si donde digo, Diego, si donde digo una cosa, luego digo la otra. Es decir, sean serios ustedes, no le pidan seriedad a la oposición, sean serios ustedes. Algunos de los concejales que hay ahora mismo en el Partido Popular firmó aquel acuerdo. La secretaria sigue siendo la misma, el interventor también. Y aquí hay cosas que no casan, pero no nos pidan a nosotros que aclaremos cosas, no nos pidan que estemos de acuerdo con donde digo, Diego. Yo creo que el servicio jurídico del ayuntamiento tiene que ser serio, rigurosamente serio siempre. Y si tiene que decirle al alcaldeso o al grupo municipal que sea
esto no es de ley, lo tiene que decir, pero no puede ir siempre detrás de lo que haga el partido político gobernante. No, la ley no puede estar detrás del partido político gobernante. La ley es la ley. Y la ley significa que tiene que haber un velador o unos veladores de la ley para decirle al ayuntamiento, es decir, al equipo que gobierna en cada ocasión, por aquí no paso, esto no lo firmo. Y además aconsejar al equipo de gobierno que eso no está bien. Por tanto, nos vamos a abstener. Por supuesto que nos vamos a abstener. Lo que decía Juan Francisco, si ahora el ayuntamiento gana, ¿cuántos millones hay que devolverle a Urbaser? ¿Y de dónde salen? ¿Cómo los vamos a pagar? Usted, señor portavoz del Partido Popular, nos está diciendo a la oposición que decimos una cosa y que luego, o sea, que decimos que queremos acuerdo y consenso y tal, y que luego no contamos con... Son ustedes los que no cuentan con nosotros. ¿Qué han hecho con el plan de ajuste? No han contado con la oposición para nada. No nos han dicho ni mu. Ya hablaremos del plan de ajuste. No nos han contado nada. En la auditoría tampoco nos contaron nada. Y han presentado un plan de ajuste al gobierno que es una vergüenza. Que se lo van a echar para atrás porque eso es... No tiene ni pies ni cabeza. Pero no han contado con la oposición para nada. Absolutamente para nada. Y ponen un pleno justamente en el día en que la oposición, 15 días antes, les había pedido que no lo hicieran, por favor, porque el tema era un tema a debatir y incluso a lo mejor a consensuar por los tres grupos políticos. En Murcia gobierna el Partido Popular. La oposición le pidió que cambiara el día y lo pasaron a otro día y no pasó nada. Pero ustedes siguen en sus 13. Es una huida permanente hacia adelante y esta de Urbaser es una más. Yo creo que ustedes tienen que bajarse de su pedestal, y sin focos, sin luces, sin ni siquiera con comisión informativa, llamar a la oposición y ver por dónde van los tiros del ayuntamiento de verdad, entre ellos Urbaser, y intentar ponernos de acuerdo, y nos tendrán a su lado. Hasta tanto no se haga eso, no cuenten con nosotros.
Grupo Municipal Socialista.
Yo no creo que sea cuestión de tomar decisiones, sino de que las decisiones que se tomen sean legales, que sean coherentes. El portavoz popular ha dicho cosas que o no hemos leído el mismo informe o yo no me he enterado o él no se ha enterado, uno de los dos, está claro. Porque, vuelvo a insistir, el día 23 de julio de 2009, la mercantil Urbaser hace una propuesta al ayuntamiento, que es esta. Esto tiene un registro de entrada 11.807. Esta propuesta que hace la mercantil al ayuntamiento es la que aparece ratificada expresamente en la adenda firmada por el anterior alcalde, por la empresa y por la secretaria. Sí, señora, está aquí firmado. Y aquí dice concretamente en la adenda, acuerdo, en la parte dispositiva. Primero, en base a las cláusulas tercera y decimotercera, 4 del pliego de condiciones y de conformidad con el contenido escrito presentado por Urbaser con fecha 23 del 7 de 2009, registro general de entrada 11.807. Las partes acuerdan eso en base a este escrito presentado por la empresa. Pero si esto lo dice, esto está firmado por el alcalde, perdón, por el alcalde, por la secretaria y por el representante de la mercantil. Eso está firmado aquí. En segundo lugar, me dice el portavoz, si me escucha se lo agradezco, que la propuesta de la empresa no tiene informes favorables. Pues dice el informe jurídico del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, dice, la propuesta de la empresa, esta que le he dicho, la propuesta de la empresa recibe los informes favorables de la ingeniería técnica de obras, de la ingeniera, perdón, técnica de obras públicas y de la secretaria de la corporación, ambos de 24 de julio de 2009. Solamente no informa favorablemente la interventora municipal, que entonces era María Tomasa. ¿De acuerdo? ¿Hay informes técnicos, por lo tanto, de que este acuerdo de la empresa, era legal? Eso es lo que dice el Consejo Jurídico. Habrá que decirle que se lo han leído mal. Porque según lo que acaba de decir el portavoz, no existía ningún tipo de informe técnico. Pues aquí dice el Consejo Jurídico que sí hay informes técnicos. Y luego, en la página 10 del informe del Consejo Jurídico, dice lo siguiente. Dice, el Consejo dice, manifiesta asimismo que a pesar de que el anexo de la adenda de 23 de septiembre, donde establecen los umbrales de facturación, no esté firmado, ello no impide considerarlo aprobado. Porque tanto el acuerdo plenario de 30 de julio de 2009 como la propia adenda de 23 de septiembre, firmada por el alcalde y la secretaria, asumen el escrito de Urbaser, que los contempla, y porque incluso la adenda se remite expresamente al anexo de normas económicas financieras aplicables. ¿Pero qué nos está contando entonces? ¿Está firmado o no está firmado? ¿Se conoce o no se conoce? Porque ahora se hayan dado cuenta de que en el contrario hay una hoja sin firmar, parece que han descubierto América y que pueden revocar un acuerdo que no tiene ni pies ni cabeza. Y se lo dijimos en su día. Y los que estamos defendiendo los intereses de los vecinos somos nosotros porque lo denunciamos en su día. Y ahora mismo lo que estamos defendiendo es la legalidad. Y no nos pueden decir que nos impliquemos en un acuerdo que es absolutamente ilegal. ¿Que el resto de concejales del Partido Popular quieren implicarse? Que se impliquen. Ellos sabrán. Y que cada palo aguante su vela. Pero lo que está clarísimo es que el Consejo Jurídico habla expresamente de los umbrales de facturación. Y habla de que va a ser Urbaser quien recoja el dinero de la recogida de basura, de los recibos de la basura. Eso es lo que dice. Y eso nos pareció en su día un disparate. Y sigue siéndolo, pero es legal. Es legal. Yo insisto. Está valorando el ayuntamiento, no más que el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el equipo de gobierno y los grupos municipales, el resto de grupos, la oposición también. ¿Está valorando el equipo de gobierno el callejón sin salida donde se nos está metiendo? Esto es otro desaguisado, esto es otra medida absolutamente descerebrada. Y quiero y pido que se reconsidere la postura, porque es que con esto no vamos a ningún lado. Me parece que no se han leído el informe jurídico, el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Creo que no se ha leído, porque si se ha leído, aquí se han dicho muchas cosas que esto está en contradicción con esto. No se trata solamente de actuar u omitir la actuación. Se trata de tomar decisiones y que las decisiones sean coherentes y sean legales. Porque hoy por hoy la ley está por encima de todo el mundo y nadie se puede situar por encima de la ley.
Grupo Municipal Popular, portavoz.
Bien, voy a intentar a ver si puedo dar un poquito de luz, en este caso lo que me manifiesta el compañero Grupo Municipal Socialista. Lo que ustedes plantearon y llevaron a contencioso y lo perdieron, y voy a repetir, y defendieron los intereses que ustedes entendían en ese momento determinado que eran los correctos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está planteando en la mañana de hoy. Ustedes planteaban la no concurrencia con respecto a la ampliación del canon, cosa totalmente distinta a la lesividad que se plantea con respecto a los umbrales de facturación y cosa totalmente distinta a lo que se plantea con respecto a la nulidad por defectos formales. Son cosas totalmente distintas. Lo que usted plantea y dice y lee literalmente con respecto al informe del Consejo Jurídico Consultivo se está basando en un informe del Consejo Jurídico Consultivo que declara la nulidad de una interpretación que nosotros solicitamos. Interpretación. Y ese es el punto clave. Interpretación. No habla de lo que nosotros venimos a plantear en la mañana de hoy, que son cosas totalmente distintas, como por ejemplo la lesividad de los umbrales de facturación, que voy a repetir, no están amparados en ningún informe técnico competente. Usted hablaba de la firma de los técnicos con respecto a lo mismo, pero eso se refiere al plan de inversiones. Y le contesto a mi compañero del Grupo Municipal de Izquierda Unida, repito, a mi compañero del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con respecto a la firma que aparece y con respecto al dinero de los 100 millones de euros que se planteaban, ese dinero está en el plan de inversiones, claro que sí. Y ahí es donde aparece, ese canon adelantado de los 6 millones de euros aparece invertido en un plan de inversiones, que ahí es donde aparece la firma del técnico correspondiente, pero jamás con respecto a la base lógica sobre la cual se ponen en dicha adenda los umbrales de facturación. Por lo tanto, punto número uno, no somos los mismos concejales que había en su día, somos otros totalmente distintos. Solamente podrá haber aquí tres concejales, sí, tres, si no hace falta que me lo diga, se lo digo yo, tres concejales que en ese momento, a pesar de que eran y formaban parte del equipo municipal, no estamos hablando que firmaban, no era ni el alcalde que firmaba, no era la secretaria que firmaba, y muchísimo menos, a pesar de que defendemos algunos más que otros los intereses de algunas mercantiles, concretamente de Urbaser, tampoco eran los legales representantes de la mercantil Urbaser. Por lo tanto, cada palo exactamente que aguante su vela, pero en su justa medida, no más. Y si siguiendo con la misma, vuelvo a repetir, lo que ustedes plantearon y perdieron era la no concurrencia del canon, pero que no tiene que ver nada absolutamente con respecto a esto, nada. Y lo que usted me dice del informe jurídico consultivo es la interpretación del mismo, tampoco tiene que ver nada con lo que estamos planteando en la mañana de hoy. ¿Y qué más queréis que os diga? ¿Qué más queréis que os diga? Os lo voy a decir nuevamente, con respecto a la mercantil, que presente las querellas que tenga que presentar. Con respecto a los grupos de municipales de la oposición, que tienen su información privilegiada, que saben los juzgados en el cual se tramita, que tienen todos los conocimientos técnicos con respecto a la misma y que defienden los intereses mercantilistas por encima de los intereses del Ayuntamiento de Totana, sí, que quede bien claro, los intereses mercantilistas por encima de los intereses de Totana, señores, vuelvo a repetir, cada palo que aguante su vela. Y cuando uno lleva un procedimiento de la complejidad técnica como el que tenemos encima de la mesa, aventurarse a decir si tendremos que devolver o tendremos que recibir o tendremos que aportar o tendremos que dejar de aportar, es poco menos que hacer lucubraciones con respecto al mismo. El juzgado, si llega al juzgado, dirá blanco o negro, pero nadie nos podrá decir que nosotros no hemos defendido, en este caso, los intereses generales con respecto a este contrato.
Bien, yo por alusiones quiero aclararle al portavoz de Izquierda Unida que la intención de este equipo de gobierno era llevar a pleno ordinario este asunto, pero por acuerdo con los grupos políticos en la comisión informativa de la semana pasada anterior al pleno, se decidió hacer un pleno extraordinario simplemente para esto. Y para mi sorpresa, ya que se quiere debatir y se quería informar, que para eso se dejó, para que se tuviese más tiempo para estudiarlo y para cualquier aclaración que necesitara los grupos de la oposición poder tenerlo, a mi sorpresa, ayer en la comisión informativa no se solicitó ninguna explicación. Ninguna explicación. Ni ninguna aclaración. En la línea de siempre, este equipo de gobierno siempre tiende la mano a explicar lo que pueda tener y preguntar y poder aportar a los grupos de la oposición cualquier información que se requiera por parte de los mismos. Pero ninguna pregunta se hizo ayer a este equipo de gobierno cuando se dejó el pleno explícitamente para ello, para poder estudiar el tema y dar una comisión para dar información a los grupos de la oposición. Y eso fue por acuerdo. No se dejó, y yo le invito a que le pregunte a su compañero portavoz que estuvo en la anterior comisión, y aquí hay compañeros que también estuvieron en la comisión, y se acordó. Por transparencia, por no ocultar nada, porque tuvieran tiempo de estudiar el tema y para que pudiéramos tener una reunión previa al pleno para poder explicar cualquier tema. Cualquier tema. Por eso estamos hoy debatiendo esto. Que podemos comprobar que se puede haber llevado perfectamente en el pleno ordinario. Lo comparto, porque para el efecto que ha tenido, porque resulta que ayer en la comisión informativa, que es donde se deben de debatir y preguntar, que para eso se dejó, no hubo ni una sola pregunta. Ni una sola pregunta. Y usted estaba, y me lo puede ratificar. Su grupo, ni una. Y el Grupo Socialista, ni una. Y les voy a decir más. Yo soy una de las tres concejalas que estaba en el anterior equipo de gobierno, sí. Y yo aprobé en el pleno tres puntos. Ampliar 10 años el contrato. Por esos 10 años se recibía un canon de 6.200.000 euros, segundo punto. Tercer punto, aprobé un plan de inversiones. Aprobamos tres puntos. Este equipo de gobierno del Partido Popular, con sus anteriores concejales, de las cuales aquí estamos tres, aprobamos esos tres puntos. Levantamos la mano para aprobar esos tres puntos. Esos tres puntos están recogidos en el contrato. Y aquí lo que ocurre es que el señor portavoz socialista el Grupo Municipal Socialista ha leído lo que le ha interesado.
Me parece muy mal que se vuelva a debatir sobre la cuestión. La alcaldesa quería explicar una cosa.
Se ha hecho referencia. Le pediría, por favor. Estoy en mi derecho de poder intervenir. ¿Le guste más? Me parece que estoy en todo mi derecho. Yo aprobé en el Pleno 3 puntos. Y esos 3 puntos están formalizados aquí. Primero, acuerdan prorrogar la vigencia del contrato, en el pliego. Segundo punto, el canon. Tercer punto, aceptar el plan de inversiones. Y cuando se pone el anexo, al final del anexo se pone diligencia. Secretaria Laura Bastida Chacón hace constar que este documento no lo firma, no se firma, porque no fue aprobado por el Pleno. Y esto, yo estaba en ese Pleno donde no se aprobó. Y esto no está firmada, esta hoja donde pone la secretaria que no fue aprobado por el Pleno, este anexo, que no se refiere a ningún sitio, con los umbrales, donde se puede quedar con la basura, no fue firmado. Y hay una diligencia de la secretaria que dice que no fue aprobado por el Pleno y no se puede firmar. Eso fue lo que aprobamos las 3 concejalas que estuvimos sentadas en el Pleno donde se aprobó la adenda. Eso fue. Y esto no fue firmado porque no se aprobó en el Pleno. No se aprobó en el Pleno. Y esto es lo que venimos debatiendo. Y los umbrales que está aplicando ahora mismo la empresa son umbrales de 2010. La adenda se firmó en el 2009. Lo que no están aplicando, que estamos denunciando desde el primer momento, son umbrales de 2010. Se aprobó el 2009. En cuanto nos hemos dado cuenta que están aplicando un acuerdo que no fue firmado ni aceptado por el Pleno, es cuando lo hemos denunciado. ¿Hay coacción por parte de la empresa? La que haya. Por coaccionarnos no nos va a frenar si están aplicando algo que no fue aprobado por el Pleno. Y el Consejo Jurídico y los que tengan que dictaminar, lo dictaminen. Yo, ni ninguna concejal que está sentada aquí, que fue miembro del anterior equipo de gobierno, firmó, aprobó en ningún momento el anexo de la adenda. Nosotros no cuestionamos la adenda, porque la adenda es aprobar 10 años más, recibir un canon por adelantado de esos 10 años y un plan de inversiones. Y esos 3 está aprobado. Me quieren, no le gusta escucharme.
Y usted a mí tampoco el otro día en la comisión.
No le gusta escucharme. Y están muy agresivos, muy agresivos. Muy agresivos. Yo estoy. Le gusta a usted mucho la palabra ilegal, ilegal.
Absolutamente.
Yo cumplo con toda la legalidad. Por supuesto, estoy en mi turno como alcaldesa que tengo derecho de ello. Y han hecho referencia, le gusta. Le pediría, por favor, que tenga usted un poco de respeto hacia los turnos de los demás. Yo no le he cortado en ningún momento. Cuando me estoy dando cuenta, y todos podemos comprobar, que cuando a la inversa ya no es el mismo color, no es lo mismo el huir que el correr. Yo cumplo mi turno de alcaldesa. Le guste más o le guste menos, soy la alcaldesa y la presidenta de este pleno. Han hecho referencia a los que estábamos anteriormente y yo soy una de ellas. Porque usted no quiere. Porque usted no quiere. Porque usted no quiere.
Porque usted.
Usted quiere cambiar esta mañana el reglamento. Bien, no le gusta lo que les pido, que no hagan referencia a lo que tengan que hacer referencia, donde yo estoy implicada, y verá usted cómo yo no intervengo. Cuando haga referencia tanto un grupo como el otro, permítanme, en mi derecho como alcaldesa presidenta de este ayuntamiento, de hacer uso de la palabra porque tengo derecho, porque es legal. ¿Le guste más o le guste menos? que es legal. Bien. Pasamos a votar el segundo punto. ¿Votos a favor del mismo? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9. Pasamos al siguiente. Propuesta de la concejal de Hacienda y Contratación para desestimar las alegaciones presentadas por Urbaser ante el acuerdo de pleno del 23 de febrero de 2012 y determinar la propuesta de resolución, del contrato por incumplimiento del contratista.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la comisión urgente celebrada ayer, en el día 3 de abril, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por Urbaser en base al informe jurídico y técnico que consta en el expediente, con excepción de las alegaciones referidas al expediente sancionador correspondiente a la orden de servicio 76/2010, que ha sido cumplida y, por lo tanto, no ha de ser tenida en cuenta a la hora de realizar la propuesta de resolución del contrato, así como también ha de ser desestimada la alegación en relación al expediente del incumplimiento de la obligación de ingreso de facturas de la mancomunidad y posterior ejecución de fianza, ya que, en base al dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el acuerdo del pleno de 24 de noviembre, ha de ser declarado nulo y también las consecuencias del mismo. Segundo, aprobar la propuesta de resolución del contrato una vez realizada la instrucción del expediente por incumplimiento de las obligaciones por parte de Urbaser. Tercero, solicitar dictamen al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, ya que el mismo ha de ser consultado preceptivamente en los procedimientos tramitados para resolver los contratos en los que se formule oposición por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.7 de la Ley 297. Cuarto, suspender la tramitación del expediente, puesto que los procedimientos para llevar a cabo la resolución no pueden exceder desde su inicio de más de 3 meses, pudiendo acordarse la suspensión del procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30.92 hasta que se reciba el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Quinto, notificar el acuerdo a la empresa Urbaser y a los avalistas, haciéndoles saber que este acuerdo es un acto de trámite contra el que no cabe recurso, y una vez que se reciba del Consejo de la Región de Murcia el dictamen, se adoptará acuerdo definitivo sobre la procedencia o no de la resolución del contrato de la gestión de servicio de abastecimiento de agua potable y domicilio alcantarillado, que pondrá fin a la vía administrativa y contra el que podrá interponer los recursos que se le indique y los que considere oportunos.
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Nos vamos a abstener.
Grupo Municipal Socialista.
Obviamente las alegaciones pueden ser de nuevo desestimadas por el Ayuntamiento. Faltaría más. Ya lo hicieron por las que presentó la empresa el 15 de diciembre del año pasado. No obstante, el Consejo Jurídico, en uno de las órdenes que le da este ayuntamiento, es que, como ha dejado sin efecto, que eso se quedase sin efecto, y entonces pues por eso se vuelve a traer al pleno de hoy. No obstante, está clarísimo que esto va a desembocar en un contencioso administrativo farragoso, amplio, complejo, como bien ha dicho, por la propia complejidad del contrato, como bien ha dicho el portavoz popular. Pero a nosotros nos cabe la duda y nos cuestionamos y nos preguntamos si está el ayuntamiento en condiciones de asumir este coste, este desgaste que va a suponer el contencioso administrativo. Está clarísimo que el ayuntamiento ha tomado ya una decisión de antemano, el ayuntamiento no. Porque el ayuntamiento, insisto, somos todos los grupos municipales. El equipo de gobierno es que quiere quitarse a la empresa de encima como sea. Que tiene que recuperar la tasa de basuras. Yo quiero recordar aquí la promesa electoral que hizo el Partido Popular de que iba a eliminar la tasa de basuras. Ahora quiere recuperarla, pero bueno, en fin. En cualquier caso, dudamos, y nuestras dudas son más que razonables, dudamos que las circunstancias que se argumenta para declarar, para desestimar las alegaciones que ha presentado Urbaser, que las circunstancias para intentar rescindir el contrato con esta empresa, pues sean de la suficiente entidad y sean del suficiente peso como para echar para atrás un contrato que puede suponer, como he dicho en la intervención anterior, para los totaneros un coste añadido al que ya llevamos sobre nuestras espaldas tan gravoso y tan importante. Pensamos que los perjuicios que se puedan haber dado en las irregularidades que pueden haberse ocurrido, pueden haberse dado sin lugar a dudas, pero no pensamos que sean tan graves ni tan lesivas para el ayuntamiento o para los vecinos como para rescindir este contrato sin intentar antes llegar a negociar, sentarse, a hablar con la mercantil. Yo quisiera que el equipo de gobierno nos asegurara taxativamente, sin ningún género de duda, si han hablado con Urbaser, si se han sentado y han escuchado sus explicaciones con alguno de sus representantes legales. Quisiera que me aclarara claramente si ha mantenido alguna reunión con los representantes de Urbaser para escuchar sus puntos de vista. Porque desde este mismo ámbito, desde el Pleno Municipal, el portavoz del PP tendió en su día, en el Pleno correspondiente, la mano a la mercantil, diciendo, aprovechando que está aquí presente su representante, pues manifestó la voluntad de llegar a acuerdos, de negociar, de aclarar la situación. No sabemos si eso ha sido una mera declaración de intenciones o en realidad ha habido algún tipo de reunión o de negociación con la empresa. Quisiera que nos lo aclarara, pero de una forma meridianamente clara y sin ningún género de dudas. Porque lo que no tiene ninguna duda es que si nos embarcamos en esta historia, esto puede suponer, yo insisto en la idea porque es que me parece que la idea fuerza de la intervención del Grupo Municipal Socialista durante esta mañana, esto puede suponer tales cargas de nuevo para el ayuntamiento que un mal acuerdo será mucho mejor que un mal pleito, que un buen pleito.
Grupo Municipal Popular.
Voy a comenzar. En este caso, contestando a la última o al último ruego o pregunta que me lanza el portavoz del Grupo Municipal Socialista, sí que es cierto que en el Pleno, en uno de los plenos que se manifestó, y es verdad que estaba aquí el representante legal en su día, porque creo que ha cambiado con respecto a la mercantil Urbaser, el señor Monge, sí que es cierto que se le dijo, en privado ya se le había dicho anteriormente, pero también públicamente, se le dijo que estábamos dispuestos a llegar o intentar llegar a acuerdos, a llegar al punto medio que fuese beneficioso tanto para el Ayuntamiento de Totana como en este caso para la propia mercantil. Lo dije públicamente y desde aquí lo vuelvo a decir públicamente y se lo traslado también a usted, por si tiene en este caso algún enlace más directo, dado que tiene información más privilegiada que en este caso que la persona que les habla, que también se lo podía trasladar, que sin ningún problema. Claro que estamos en la predisposición de intentar llegar a cualquier tipo de acuerdo con respecto a este asunto. Y reuniones hemos tenido dos con respecto a representantes de la mercantil de este asunto. Lo que sí que quiero dejar claro es que no tiene absolutamente nada que ver lo que estamos tratando en esta tercera moción con lo que se ha tratado anteriormente. Son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, no mezclemos la chicha con la limonada, que son cosas distintas. Esto viene, y estamos en el periodo de las alegaciones, todavía no se ha pronunciado el Consejo Jurídico Consultivo. No tenemos ningún informe del Consejo Jurídico Consultivo que diga ni blanco ni negro. Esto viene de lo que se realizó el 23 de febrero de 2012 en sesión ordinaria. Estamos dando contestación a las alegaciones, fase previa a elevar dicho procedimiento al informe preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo. Usted me dice que entiende que son unos perjuicios mayores, que posiblemente que los beneficios que se puedan obtener. Yo lo voy a repetir exactamente lo mismo. Nosotros defendemos y velamos por la legalidad. Y entendemos que se tiene que cumplir, en este caso, las obligaciones esenciales que se obliga la empresa contratista, la mercantil Urbaser, con respecto al suministro de agua y mantenimiento de las redes que dimanan de la misma. Y esa es la obligación de la mercantil. Y nuestra obligación es hacer o intentar hacer que la mercantil cumpla con las mismas. Yo no soy la persona indicada para decir si son obligaciones esenciales de mayor o menor importancia. Lo que sí le puedo decir que son las siguientes. Concretamente, estamos hablando de una serie de expedientes sancionadores que ya han finalizado la vía administrativa, que ya tienen incluso la sanción en vía administrativa. Concretamente, hablamos de la Orden de Servicio 86/2010, que consiste en la verificación de humedades en vivienda calle de Almería. Podríamos ir con los vecinos y preguntarle a ellos directamente si entienden que es una obligación esencial o no que haya humedades en su vivienda a causa de un mal mantenimiento, en este caso, de las redes de suministro del agua. Igualmente, hablamos de la Orden de Servicio 87/2010, que también habla de la verificación de humedades en vivienda en calle Montevideo número 22, que a su vez, por dejación de la propia empresa, de la mercantil Urbaser, están sufriendo los vecinos dichos problemas. Podríamos ir directamente a la calle Montevideo número 22 y preguntarle a sus vecinos si entienden que es una obligación esencial y si se sienten a gusto aguantando las humedades que sin ningún tipo de actividad por su parte están en este caso soportando. Podríamos irnos también con respecto al orden de servicio 1201 a la calle Pavimento Cruce de la calle de la Rosa y Vereda de San José, donde aparecen una serie de hundimientos, y podríamos preguntar a los vecinos de dicha calle si esas obligaciones las entienden esenciales con respecto al mantenimiento que tiene que hacer con respecto a ello la mercantil Urbaser o no. Podríamos también irnos con respecto a la Orden de Servicio 56/2011 y ver realmente en qué situación se encuentra el alcantarillado de la calle Virgen de Begoña. Podríamos irnos perfectamente a la Orden de Servicio 58/2010, concretamente ver las grietas que aparecen en la vivienda en calle Carmen, y también preguntarle a sus vecinos si entienden que es una obligación esencial o no de dicho contrato el mantenimiento de dichas redes, que a su vez conlleva a lo que estamos hablando y que los perjuicios los pagan los totaneros y totaneras, concretamente los de esa vivienda. Podríamos irnos también perfectamente a la Orden de Servicio 64/2011 y 83/2011 y comprobar las redes de grietas en vivienda calle San Ildefonso. Y nuevamente decirle a los vecinos si entienden que es una obligación esencial o no asumir los costes que están manteniendo con respecto al mal funcionamiento de las redes de agua que le causan dichos problemas. Y sin ir más lejos, también podríamos irnos a la calle Previstero Martínez Romero de la Orden de Servicio 69/2011 y hacer exactamente igual en función de las dejaciones de la propia mercantil. Pero no solamente eso. No nos lo inventamos nosotros. Existen unas obligaciones del concesionario, que concretamente en la cláusula 16.1 del contrato, no hablamos de la adenda famosa, este es el contrato de gestión concretamente del suministro del agua, determina las siguientes obligaciones esenciales. Gestionar los servicios objeto de la presente adjudicación de modo dispuesto en el pliego, el contrato que se formalice, los reglamentos de servicio y las órdenes de servicio. Cosa que voy a repetir, toda la que estamos hablando, entendemos que no se están cumpliendo. Entendemos desde el punto de vista de la Administración. Y ya por último, que usted ni siquiera ha pasado ni de puntilla, pero yo sí lo voy a decir porque entiendo que es el punto clave y prioritario con respecto a las alegaciones o la desestimación de la misma con respecto al Urbaser, es cuando hablamos concretamente del rendimiento técnico de la red y del coeficiente de agua no registrada. Bien, eso también es una obligación esencial por parte de la mercantil Urbaser. Ese coeficiente, que en su día fue un punto prioritario y primordial para llegar a licitar y que se adjudicase dicho servicio por la mercantil Urbaser, estaba predispuesto y establecido en el 80%. O sea, el 80% de rendimiento técnico de la red de manera correcta. Pues en función de lo que nos marcan los técnicos municipales, no la persona que les habla, los técnicos municipales, dicho rendimiento se fija en la actualidad en un porcentaje de un escaso 60%. Por lo tanto, tenemos un 20% de agua que no está siendo utilizada de manera correcta y cuya obligación le corresponde o se le imputa o tiene la misma en función del contrato la mercantil Urbaser. Y eso conlleva a una serie de pérdidas de agua, conlleva a una serie de fraude por parte de los abonados, conlleva a caudales no controlados, conlleva a fijar una serie de mediciones que, en este caso, dicha tarea de vigilancia de la misma la tiene la mercantil Urbaser, conlleva una serie de renovación del parque de los contadores. Y esa obligación, inspectores, no le corresponde al Ayuntamiento de Totana, le corresponde a la empresa concesionaria de dicho servicio, la mercantil Urbaser. Y luego repetí, no lo está haciendo o no lo está haciendo tal y como tiene justificado y tal y como tiene en este caso firmado, eso sí está firmado, en su contrato que en su día se licitó allá por el año 1997. Eso, a su vez, es o vulnera la normativa que aparece en la comunidad autónoma, que no es otra que la Ley 6/2006, sobre las medidas de ahorro y conservación del agua potable en función, cuando hablamos de contratos de suministro de los ayuntamientos. Por lo tanto, ese es el punto prioritario, junto con las órdenes de servicio, unas ya finalizadas en vía administrativa y otras que están a expensas de, para nosotros, mantener y solicitar y amparar en dichas deficiencias, según nuestro entender, según los problemas que nos manifiestan los propios vecinos, según los propios técnicos municipales, y emitir, en este caso, contestar en tiempo y forma a las alegaciones que nos plantea la mercantil, y si se diese el caso, emitir dicho informe, como es su transcurrir, al informe jurídico consultivo. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el otro punto, a pesar de que son las mismas partes, mercantil, urbanse y ayuntamiento, de la adenda. Estos son obligaciones o incumplimientos, según nuestro entender, de las obligaciones esenciales del contrato que se firmó en el año 97.
Grupo Municipal de Izquierda Unida. Grupo Municipal Socialista.
Evidentemente no me voy a erigir yo aquí como en adalid y defensor de la empresa. Lo que haya hecho mal tendrá que recriminársele y habrá que iniciar los expedientes sancionadores pertinentes. En cualquier caso, pues todos los casos, todas las situaciones que nos ha estado leyendo y nos ha estado contando el portavoz popular de verificación de humedades, de hundimientos, de grietas, pues hay que exigirle las responsabilidades pertinentes a la empresa, igual que se le exigió en la calle Salitre, del que procedimiento del que tendrá bastante conocimiento el portavoz popular, no en su condición de portavoz, sino en su condición de letrado. En cualquier caso, pues igual que en la calle Salitre la empresa ha entregado 230.000 euros al ayuntamiento para que indemnice a los vecinos, y esperemos que se materialice el pago en breve, eso es lo que nos han dicho los propios vecinos, que tienen la documentación que le ha entregado la propia empresa. A final de febrero se entregó. Quiero decir que si Urbaser se equivoca, hay que tirarle de las orejas. Y si provoca, si su falta de diligencia o las filtraciones de la red o la situación del alcantarillado es mala, hay que exigirle que cumpla. Hay que exigirle que cumpla. Igual que ha pasado con la calle Salitre. Y después de un procedimiento judicial, la empresa ha sido condenada y ha ingresado el dinero al ayuntamiento. Y espero, insisto, en que los vecinos reciban pronto la indemnización que ya ha librado la propia empresa y que ahora mismo tiene el ayuntamiento en su caja. Espero que lo reciban pronto. Pero igual que en ese caso, espero que todas estas verificaciones de humedades, de hundimientos, de grietas en distintas casas, que me parece que no son de recibo y hay que exigirle responsabilidad de la empresa, se la exijamos. Pero insisto, no me parece que la medida sea proporcional, decir la empresa que se vaya. No porque yo tenga ninguna especial afinidad con la empresa. Hemos demostrado aquí desde el Grupo Municipal Socialista que nos parece que las condiciones que en su día planteó la empresa en connivencia con el equipo de gobierno de su momento eran leoninas y eran claramente lesivas para los intereses de los vecinos y de las vecinas de Totana. Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pero cuando se equivoca se le tira de la oreja y se le pide que rectifique. Eso es lo que hay que hacer. Pero decirle a la empresa fuera de Totana, no porque yo quiera que se quede, sino porque es que las consecuencias de querer largarla pueden ser tan lesivas para los intereses de los totaneros, me parece que nos estamos equivocando. Entonces, hay una clara conexión entre, aunque sean dos puntos distintos, aunque el portavoz popular diga que no, entre el anterior y este. Insisto en que creo que es preferible un mal acuerdo que un buen pleito. Y que el equipo de gobierno, en esta decisión ya de antemano de quitarse como sea de encima de la empresa, creo que se está equivocando. Se está equivocando porque es que no están los tiempos como cuando vino aquí Urbaser, también de la mano del Partido Popular, hay que recordarlo. No están los tiempos como para eso, y no le vamos a pedir a la empresa Perico el de los Palotes que venga a quedarse con la concesión de agua, que sal de la púa que pueda tener el ayuntamiento con Urbaser, porque eso no lo va a hacer nadie. Eso no lo va a hacer nadie. Entonces vamos a ser racionales y vamos a velar de verdad por los intereses de los vecinos. Vamos a exigirle a la empresa, como ha hecho en el caso de la calle Salitre, que reintegre, que repare y que indemnice a los vecinos con lo que les corresponda. Pero otra medida me parece absolutamente desproporcionada.
Grupo Municipal Popular.
Bien, por lo menos ya parece ser que en algo estamos concordando. Son cosas totalmente distintas. Lo anterior era con respecto a la adenda y esto con respecto a una obligación esencial que nosotros entendemos que existe un incumplimiento con respecto al contrato originario que dimana del año 97. Ese punto ya lo tenemos claro, por lo tanto, sí, son dos cosas totalmente distintas. Mismas partes, cosas distintas. En segundo lugar, si seguimos por esa vía, lo que estamos haciendo nosotros es ni más ni menos que lo que tenemos que hacer. Si es que no podemos hacer otra cosa. Primero, abrimos el expediente sancionador, lo he enumerado uno por uno, y siguiente, cuando se abre el expediente sancionador y se acaba la vía administrativa, lo que nos dice a nosotros el contrato del año 97 y lo que nos dicen las normas administrativas, es tan sencillo como el siguiente paso sería resolver dicho contrato. Nosotros no estamos resolviendo ningún contrato de manera unilateral. Nosotros estamos abriendo los expedientes. Se sigue sin cumplir por parte de la mercantil. Eso es lo que nos dicen nosotros nuestros técnicos municipales. Y seguimos los pasos que nos marca la legislación con respecto a la misma. No significa ninguna otra cosa. Ojalá pudiéramos nosotros resolver, si se diese el caso, cualquier contrato con cualquier, con respecto, no a esta, a cualquier mercantil que entendiésemos que hubiera alguna deficiencia con respecto a su suministro. Pero no es así. Nuestra obligación es abrir los expedientes sancionadores cuando están, o cuando entendemos que hay algún interés que se perjudica con respecto a dicho servicio, y principalmente con respecto a los vecinos, y el siguiente paso es seguir las vías. Y las vías son las que son, no nos las inventamos. Y repito, estas son las contestaciones a unas alegaciones que nos está planteando la mercantil y que todavía no se ha pronunciado el informe del Consejo Jurídico Consultivo. Y cuando se pronuncia, podrán pasar dos cosas, que nos diga que tenemos razón o que nos diga que no tenemos razón. Y en función de la misma se actuará. Y nosotros siempre actuamos con respecto a la tipicidad y al principio de legalidad. Si nos dicen que no tenemos razón, pues no pasa absolutamente nada. Pero nadie nos dirá, voy a repetir, que no hemos cumplido con nuestra obligación. Y si nos dicen, tal y como nosotros entendemos, que dichas obligaciones, junto con la que usted no ha mencionado, que entiendo que es la fundamental, con respecto a lo que hablamos del rendimiento de la red del agua, fundamental y prioritario, porque no se está cumpliendo con respecto a la misma, y es una obligación esencial. Y si tiene la oportunidad, si no la ha hecho, que a lo mejor la ha hecho, léase el contrato del año 97 y verá cuáles son las obligaciones esenciales que se cumple o se percata con respecto a la mercantil. Y esta es una de ellas. Cumplimiento de la red con respecto al 80%. Prioritario. Y de hecho, una de sus mejoras con respecto a la licitación por la cual en el año 97 pudo obtener dicho servicio. Ahora, lo que no me queda claro, si a pesar de que ya tenemos dos puntos de unión, uno, que hablamos de dos cosas totalmente distintas, dos, que estamos o tenemos claro que los vecinos son los perjudicados con respecto, y que usted dice como portavoz del Grupo Municipal Socialista, hágase, defiéndase los intereses de los vecinos, como se han hecho en muchos otros expedientes, lo que no tenemos claro es si aquí votarán a favor, en contra o se abstendrán. Si votarán en este caso, votar a favor para defender los intereses de los vecinos, como estamos haciendo en este y en todos los procedimientos, vuelvo a repetir, desde el principio de la legalidad y tipicidad, o si también nos abstendremos.
Bien, pasamos a votar el punto número 3. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9. Se levanta la sesión.